Son ahora en la mañana del espectador 10:23. Pocos minutos en el final para algunos telegramas. Empecemos hablando de la historia uruguaya con José Claudio Willibald, que quiere anticiparse a este aniversario que se acerca, los 100 años de la muerte de Aparicio Saravia, con algún dato nuevo que le llegó.
Una persona que me llamó con una información, es un médico. Nosotros con Mauricio Rosenkopf hicimos nosotros ya una audición, Mercader, éramos todos de tertulia, pero esta versión que dimos sobre la muerte de Saravia distinta, que había sido contratado eventualmente, un buen tirador, que le tiraron 3 tiros, no fue siempre, se ha dicho una bala perdida, por lo menos habían sido 3 balas perdidas, pero quedamos ahí.
Está refiriéndose Willibald a lo que conversaron en el programa de Mauricio Rosenkopf en TV Ciudad.
Exactamente. Y quedó ahí, la información no se tiene. Pero a los 2 o 3 días me llama un médico, doctor Prunel, nombre de edad, primo de un gran escribano, el gran profesor, escribano Prunel, y me dice: mire, doctor, lo escuché los otros días, le quiero dar la versión de un tío mío. Este tío, por supuesto que murió hace años, vivía en Soriano y fue agarrado por la leva, que estaba prohibida del año 1853, pero se viene ejerciendo en 1904, la leva que hizo Pablo Galarza, que era caudillo de Soriano. Y el muchacho marchó. Claro, como él era blanco, para no matar a blanco, levantaba un poco el arma a último momento para no tirar, pero no podía disparar de la leva, porque entonces lo fusilaban los colorados por abandono. Y el Massolier, él contaba esto: estaban enfrentados las 2 líneas de fuego y lo vieron aparecer a Aparicio Saravia por el lado de la derecha, salió de un monte, en una práctica que él lo hacía, que era para entusiasmar a su gente, pasó al galope delante de toda su fila, lo vieron todos los colorados, y desapareció a la izquierda detrás de una colina. Eso lo contaba este tío que había estado mirando. Cuando los colorados lo vieron, dijo: va a aparecer de nuevo atrás de la colina. Y dieron orden que le tiraran apenas apareciera. Al rato, no sé cuánto, apareció, hizo la misma operación de galope de izquierda a derecha y ahí le tiraron todos. Y el doctor Prunel me decía: usted dice que le tiraron 3 tiros, le tiraron 200 tiros, todo el mundo le tiró a Saravia y le pegaron 3, uno al caballo, otro al recado y otro a él, pero tiró todo el mundo. Y entonces lo llamé enseguida a Mercader, que había estado conmigo, para darle esta información que no habíamos tenido nunca, ¿verdad? Y le impresionó mucho y dijo: mira, eso coincide también con alguna versión que yo leí de que a Saravia, en el momento que murió, le picaban las balas por todos lados alrededor del caballo. Y esto confirma la versión que me da el doctor Prunel de su tío que lo vio. Yo creo que es un aporte importante que hace el doctor Prunel, porque esto no está en ningún libro sobre Saravia.
Bueno, sirve para ir entrando en el tema, porque por supuesto que a estos 100 años de la muerte de Saravia le vamos a dedicar tiempo cuando nos acerquemos a la fecha, ¿verdad? El 10 de septiembre. El segundo telegrama ya es sobre el presente. Tanto es sobre el presente que tiene que ver con algo que está ocurriendo ahora. Está ocurriendo desde hace varios días, pero aún no tiene fin, que se refiere a Irak. A ver, Carlos.
Sí, yo pienso cómo se puede hilar fino con la información que viene cuando es contradictoria. En el caso del sacerdote chiita,
Moqtada al-Sadr,
en el caso de al-Sadr, viene una noticia de que a una persona, a una mujer, le hizo llegar una carta personal diciéndole: yo quiero la paz, vamos a hacer la paz. Y que después de eso, las noticias siguientes son que está muy confusa la situación y que las fuerzas norteamericanas deciden atacar, porque él cambia mucho de idea. Pero no hay ninguna documentación sobre si cambia de idea, dónde lo dijo, cómo lo dijo, ni nada. Las agencias dicen primero una cosa bien concreta: mandó una carta que está escrita y ahí está diciendo que quiere la paz. De por otra parte, las fuerzas que tienen unas fortalezas volantes a su disposición para hacer añicos todo lo que se ponga debajo, esas dicen que lo mejor es atacar. Y yo me acuerdo siempre las discusiones que se plantean en todas las decisiones entre militares y civiles, que los militares tienen la solución de matar a muchos, destruir mucho, porque así se gana y termina la cosa. Y los civiles tienen otras consideraciones. Y a mí la que me importaba en este caso es el enfrentamiento de las razones humanas y pedestres, la de la libertad, las razones de la vida, las razones de la justicia, y las razones transmundistas. Este sacerdote está en una mezquita, que es la mezquita de Alí, donde están las reliquias de la época de Mahoma, y sabe que se las pueden destruir, y ante eso quiere cualquier cosa menos que les toquen la mezquita. También, por otro lado, pienso que si los americanos son tan brutos como para destruir una mezquita, van a pagar un precio muy alto durante mucho tiempo.
Claro, esto yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos en cuanto a la interpretación allí, de hecho, porque esta gente, los chiitas, que son el 60% de la población de Irak, frente a los sunitas, que además están divididos los sunitas, pero esta gente desciende de religiosamente del yerno de Mahoma, de Alí, casado con la hija de Mahoma. Hubo cuatro califas iniciales, que era Abu Bekr, Omar, Omar y Alí. Hubo una dinastía Omeya, descendiente de Omar, que se instaló en Damasco, pero esta es la gente, los abasidas o abasidas, que se instala en Bagdad, así que es muy posible que sea cierto que si no está allí, está una enorme cantidad de recuerdos y de presencias religiosas, y esta gente lo está cuidando, y si se entra ahí como se ha amenazado, va a ser dramático, porque ellos son muy sensibles, y me parece bien, a esos elementos religiosos, ¿verdad? Así que es una tristeza todo esto, ¿no?
La paradoja es que uno de los argumentos para invadir Irak de Estados Unidos será proteger a los chiitas de la represión de la que eran víctimas. Ahora resulta que los chiitas están destruyendo a los chiitas y a sus templos.
La pregunta de Maggi que a mí me sorprendió, o el cuestionamiento es si los estadounidenses son tan brutos. Son, es obvio. Entre otras cosas son brutos y eso se demuestra porque creen que pueden ir a un país donde hay una dictadura a imponer la democracia. Y lo que está pasando es ni más ni menos que demostrarle a los estadounidenses, al gobierno de Estados Unidos, que son unos brutos.
En perspectiva.
María Elena Larraga, Carlos Maggi, Daniel Buquet, hoy como invitado, y José Claudio Williman, gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.